Amén, amados hermanos. Buenas noches, la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén. Es una bendición, una alegría poder estar juntos, amén, en la presencia del Señor, poder vernos en el Señor, poder encontrarnos en Él. Eso es lo más precioso, poder encontrarnos en Él. Es lo más, gracias hermano, lo más lindo que nos ha podido suceder es haber visto al propio Señor Jesús y ahora también ver al Señor en su iglesia, en su cuerpo. El Señor nos ha constituido una porción de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, y estamos aquí en virtud de lo que Él es, amén. No estamos aquí en virtud de algo nuestro, porque no hay nada nuestro realmente digno delante del Señor, pero sí lo que hay de Él en nosotros, lo que Él ha hecho a favor nuestro, y lo que Él es, y ahora lo que Él es en nosotros, nos hace dignos de estar delante de Él en su presencia. Entonces, amados, con ayuda del Señor continuemos la lectura que hemos venido trayendo desde el día miércoles. Vamos a leer algo el día miércoles, continuamos anoche, y hoy con ayuda del Señor continuemos leyendo ahí en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés, el quinto libro del Pentateuco, que todos estos libros que son históricos nos anunciaban realidades espirituales detrás de estas historias, detrás de estos sucesos, aún detrás de los mandamientos, detrás de muchas figuras estaban escondidas realidades espirituales. Pero todas estas realidades espirituales nos hablan de Cristo mismo, de Cristo, del Señor, que es el misterio de Dios. Pero como Cristo está en nosotros, el misterio completo es Cristo y la iglesia. Entonces es Cristo en nosotros también, ya no solamente el Hijo de Dios eterno, no solamente el Hijo de Dios en los propósitos eternos junto con el Padre y el Espíritu, no solamente el Hijo de Dios en la planeación de todas las cosas, en la arquitectura de todas las cosas, ya no solamente el Hijo de Dios en la creación de todas las cosas juntamente con el Padre, no solamente el Hijo de Dios revelándose en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Zacarías, sino que ahora el Hijo de Dios, el Verbo Eterno de Dios, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros lleno de gracia y de verdad. Y ahora de esa plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora podemos tomar de la plenitud de Cristo, que nos ha sido dada como un don, como un regalo de Dios. Dice el Señor a través de Santiago, dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, que podemos confiar plenamente en Él. Podemos echar todas nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones en Él, y no solamente lo nuestro, sino ponernos en Él mismo, porque ya el Padre nos puso en Cristo. Realmente ya hemos sido puestos en Cristo, y ahora Cristo también fue puesto en nosotros. Ya nosotros hemos sido juntamente con Cristo crucificados y sepultados. Él se llevó todo lo viejo, todo lo que pertenece a la vieja creación. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. O sea que ahora, como fruto de la resurrección, entonces Cristo es la nueva creación. Y ahora por su Espíritu Santo, Él se ha introducido en nosotros para hacernos nuevas criaturas en Él. O sea, hay que tener en cuenta cuando leemos el Antiguo Testamento, saber que no solamente estamos leyendo historias, sino estamos leyendo algo acerca de Cristo. Puede ser un anuncio profético, puede ser un anuncio en forma de símbolo, de figura, de sombra, acerca de la realidad que es Cristo Jesús mismo, quien es nuestra vida. Y cuando leemos estas cosas, hermanos amados, no las leamos solamente como historia, sino que leamos siempre la palabra del Señor esperando, confiando que el Señor nos puede tocar en nuestra vida, puede avanzar un poco más en nuestra vida. Confiemos en Él con una fe sencilla, esperando la propia obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces abramos ahí en Deuteronomio capítulo 8. Ya hemos leído en estos días algunas cosas en las cuales no nos vamos a detener, pero sí vamos a leer desde el versículo 1. Y ahí con ayuda del Señor poder continuar un poco. Dice Deuteronomio capítulo 8 desde el verso 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. O sea, el fruto de la vida es la multiplicación. Siempre hay un principio donde hay vida, que es la multiplicación. Por eso el Señor da semillas a las plantas, a los humanos, a los seres humanos, a los animales. Les dio su semilla para que se multiplicaran. Es lo normal, así el propio Señor Jesús tiene la vida. Él vive y Él hace multiplicar a su pueblo, como los rebaños de la manada. Así el Señor, por su vida, Él multiplica lo suyo. Por eso el Señor dice que Él, en Él está la vida, y vida abundante. ¿Sí? Y entréis y poseáis la tierra. Es decir, que en la medida que el Señor fructifica en nuestra vida, vamos poseyendo la tierra, esta tierra que es la nueva, que es la tierra, que es Canaán, que es la buena tierra. Es una figura de la plenitud de Cristo. Ya el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, y ahora pasó 40 años por el desierto caminando para poseer la buena tierra, para poseer la plenitud de Cristo. O sea que el Señor va preparando nuestro corazón para que podamos disfrutar plenamente de aquello que ya hemos recibido, porque ya Dios nos dio todo en base a la obra de Cristo, en base a la gracia del propio Señor. Él ya nos ha dado todo, pero el Señor también está preparando nuestro corazón para que podamos ver, para que tengamos una capacidad cada vez más amplia en nuestra vida. Por eso dice el salmista en el Salmo 4, dice que en tiempo de angustia tú me hiciste ensanchar mi corazón. O sea que el Señor espera ensanchar nuestro corazón, para que ahí también habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que podamos poseer de aquello que Dios en Cristo por su Espíritu Santo nos ha dado, podamos echar mano de lo que Él ya nos ha dado. Y ahora Cristo sea formado en nuestra vida. Ya es nuestro. Es un don, es un regalo. Pero ahora dice el Señor, donde pisare la planta de vuestros pies, eso os lo daré. Pero eso se trata de una posesión, de un adquirimiento, por decirlo así, en nuestro corazón, de lo que ya nos ha sido dado por Dios en Cristo Jesús, como un regalo. Y son riquezas inescrutables. El Señor habla de las riquezas de su gracia. El Señor dice que Él es rico en misericordia. Él dice de las abundantes riquezas de su gracia. Pero entonces el Señor quiere que su pueblo disfrute, aprenda a disfrutar. Y a la vez, como el Señor sabe cómo somos nosotros, entonces el Señor va trabajando en nuestra vida para que le demos lugar a Él. ¿Amén? El Señor trabaja para poder quebrantar la dureza de nuestro corazón, amados, que es la que no le permite operar al Señor en nuestra vida. ¿Sí? Dice el Señor que por causa de la dureza del corazón de los israelitas, ellos no poseyeron la buena tierra, porque la palabra del Señor vino, pero no les aprovechó porque ellos no tuvieron fe. Habían ellos un corazón de incredulidad, no tuvieron fe para creerle al Señor. Entonces el Señor opera en nuestro corazón para que nuestro corazón vaya siendo un corazón limpio, cada vez más limpio. Entonces dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso es algo que lo hace el propio Señor. No es que ninguno de nosotros sea bueno en nosotros mismos, ninguno. Somos malos, perversos, pecadores. Pero el Señor está operando en nuestra vida para ir limpiando las ventanas de nuestro corazón, para que no esté empañado, engrasada las ventanas de nuestro corazón, y podamos ver un poco mejor al Señor. Por eso Pablo inclusive le decía a Timoteo, sigue la justicia, la fe, la misericordia y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. O sea que a veces es posible invocar el nombre del Señor no con un corazón limpio. Entonces, por eso el Señor tiene que operar si le damos lugar a Él. Si nosotros le damos lugar al Señor, Él puede operar en nuestra vida para poder ganar un poco más de Él. O más bien, para que Él gane un poco más de nosotros. ¿Amén? Y así nosotros podamos ganar entonces también un poco más de Él. Entonces, mira, ese trabajo, esa operación. Y de eso hemos hablado un poco en estos días, ¿no? Dice, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió, o sea, una promesa ya del Señor que ya cumplió en Cristo, con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fueron 40 años el Señor trayendo a su pueblo en el camino. Es Dios el que guió a su pueblo en su nube de gloria, enseñándoles lecciones tras lecciones. Y toda nuestra vida son etapas para aprender lecciones del Señor, para que aprendamos a confiar en Él, a reposar, a descansar plenamente en Él. El Señor va quitando toda murmuración de nuestro corazón, de nuestra vida, y podamos descansar entonces en el Señor. Y cuando conozcamos verdaderamente el reposo del Señor, ahí podemos entonces disfrutar de la plenitud de Cristo. Ahí el Señor con esa espada de dos filos viene y penetra hasta lo más profundo del corazón, esa espada más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra del Señor, y penetra para separar el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, el Señor que conoce lo más profundo, pero nosotros a veces no la conocemos, a veces estamos entenebrecidos. Pero el Señor, por su obra misericordiosa y de gracia, por su palabra, viene y separa el alma del espíritu y alumbra los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y nos damos cuenta a veces, oh Señor, ¿qué es esto? Y ahí entonces ponemos todas esas cosas, esos punticos de nuestra vida, de los pies del Señor. Y en esa medida es que vamos poseyendo un poco más de la plenitud de Cristo en nuestra vida, que ya es nuestro en Cristo. Pero ahora el Señor quiere abundar con esas riquezas en nuestro corazón, que es otro paso más avanzado de solamente tener vida en Cristo, de solamente haber nacido de nuevo, de haber sido perdonado nuestros pecados. Es ir poseyendo un poco más de la plenitud de Cristo. Y en la medida que el Señor trabaja eso en cada uno de nosotros, entonces ahí el Señor nos ayuda para que juntos conozcamos un poco más de las profundidades del Señor Jesús, amados. ¿Sí? Así entonces, juntos como cuerpo de Cristo, vamos a ir ganando un poco más de la anchura, de la profundidad, de la altura, ¿sí? Que excede todo conocimiento. Que exceda todo conocimiento. Entonces, mira, amados, dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y el objetivo es esto: para saber lo que había en tu corazón. De esto leímos el miércoles. Para saber lo que había en tu corazón. O sea, que muchas aflicciones y pruebas que el Señor nos permite pasar en nuestra vida es para el Señor poder demostrar lo que hay en nuestro corazón. A ver si nos volvemos de todo corazón a Él y le decimos sí al Señor y no a nosotros. Porque estamos muy acostumbrados a decirle sí a nosotros y no al Señor, lamentablemente. Pero el Señor nos entrena. Amén. Es un entrenamiento, amados, para poder juzgar todas las cosas en la venida del Señor. Para poder reinar con el Señor, tenemos que ser probados, afligidos, ¿sí? Como decía el hermano Pablo Wilhelmer en su libro, el Señor a través del hermano Pablo Wilhelmer le puso un título a un libro, ¿sí? Dice: no desaproveche tus aflicciones. No desaprovechar, sino preguntarle al Señor y volvernos al Señor. ¿Qué es lo que Él está haciendo, lo que Él quiere? siempre preguntémosle al Señor. No murmuremos, el Señor libre nuestros labios de murmuración. Porque así muchos quedaron postrados en el desierto, amados. No pudieron poseer la tierra prometida, Canaán. Sino volvernos al Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? David aprendió esa lección. Había sequía por varios años. Y pasaba un mes, bueno, un mes de sequía a veces es normal, 2 meses, bueno, 3, 6 meses, 1 año, 2 años, y oye, eso ya está raro. Y ahí él le preguntó al Señor. Y ahí el Señor le mostró por qué. Entonces ahí él procedió junto con el pueblo a pedir perdón al Señor y a vindicar al Señor, porque había que vindicar al Señor por algo que había hecho Saúl en el pasado. ¿Ve? Algo que ni siquiera David había tenido que ver en eso, pero él tuvo conciencia, era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que amaba al Señor, que era conforme al corazón de Dios, y quiso vindicar el corazón de Dios. Y ahí David avanzó un poco más delante del Señor, amado. Vindicar al Señor. Qué precioso. Decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me sucede? ¿Qué está sucediendo? Y ahí entonces el Señor nos abre los ojos. El Señor es fiel. Si le preguntamos con un corazón sincero, entonces, Señor, ya no nos vamos a hacer los tontos. No nos vamos a hacer los tontos. Y decimos, Señor, realmente tú tienes razón, entonces le damos la razón al Señor. En cambio, Saúl, ¿qué hizo cuando desobedeció al Señor? Le dijo a Samuel, no le cuentes a nadie y más bien vindícame a mí delante de los ancianos y del pueblo haciendo sacrificios conmigo. En vez de reconocer y vindicar al Señor. Pero gracias al Señor, David aprendió eso, viendo eso, ese mal ejemplo para él. Entonces pedirle al Señor ser ayudado por el propio Señor, amado. Pedirle al Señor. Entonces por eso dice, para probar lo que había en tu corazón. ¡Qué precioso! El Señor ama nuestro corazón, amados. El Señor ama nuestro corazón. Entonces, dice el Señor, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y eso lo leíamos anoche. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y eso leíamos un poco anoche y ya lo subimos ahí en un canalito ahí en YouTube. Se llama Iván Darío Páez. Y ahí ya subimos el audio. Seguro los hermanos también la van a subir en el YouTube de Iglesia Armenia. Para poder leerlo y examinarlo delante de nosotros. Amén. Entonces, sigue diciendo. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Mire la fidelidad del Señor a pesar de la infidelidad del pueblo. El Señor siempre fue fiel, hermanos. Mira, 40 años y no se envejecía el vestido de ellos. Yo sé que muchas veces hemos experimentado eso. Oh, Señor, esos zapatos ya 4 años y no se han gastado. ¿Y eso qué es? A mí me ha sucedido. Y digo, mejor así, Señor, porque veo tu mano. No es necesario estar todos los fines de semana en un centro comercial gastando. ¿Para qué? Pura vanidad. Esta camisa, hermanos, camisas. Y si le contara otras prendas, no les voy a contar. Me han durado a veces años, hermano. Y veo la fidelidad de Dios. Hermanos, hemos visto la fidelidad de Dios. Pero el Señor quiere que pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en Él, como mirábamos en estos días. Para que nada quite el lugar del Señor, nuestro corazón tenga como primer lugar al Señor. Y para eso el Señor permite estas cosas a los que le aman. Amén. A los que le aman. Porque el Señor merece ser correspondido. ¿Ustedes están de acuerdo, hermanos? Como el Señor, como nuestro Dios, como nuestro amado Salvador, como nuestro esposo, ¿será que merece ser correspondido ese perfecto Señor y Dios y Salvador? Yo creo que sí merece ser correspondido. Si a veces nosotros, siendo tan imperfectos, queremos ser a veces correspondidos en algo, en un cariño con nuestra esposa, ¿cuánto más nosotros como la esposa del Señor no tendríamos que ser correspondidos con el propio Señor? Y te afligió y te hizo... Ah, perdón, ya iba en el 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, caminando 40 años y no se le hinchó el pie. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Mira la importancia del corazón. Otra vez menciona el corazón. Y ustedes leen los evangelios, miren la importancia que el Señor Jesús le dio al corazón del hombre. Y cómo los apóstoles hablan del corazón cuando hablan de un nivel más avanzado, sobre la base de la gracia, del don de Dios. Cómo ellos hablan de ahora el Señor llenando también nuestro corazón, nivel más avanzado. Porque el corazón es engañoso, pero ahora el Señor nos ha dado un corazón de carne, nos ha quitado el de piedra, y quiere que ese corazón de carne absorba todo lo del Señor y sea conformado al propio Señor. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, que es lo normal, ¿cierto? Un hombre que ama a su hijo lo disciplina, ¿verdad? No lo deja hacer lo que él quiere, y un niño consentido que después va a ser una vergüenza, ¿sí? Sino que lo disciplina con justicia. Ahora, cuanto más nuestro Padre, que es perfecto, nos disciplina para que aprendamos la justicia y la santidad del Señor. También, porque el Señor quiere representantes de Él. Amén. Representantes. Mira el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Habían unos hombres expulsando un demonio y no podían, porque ellos iban a ir imitando. No había un trabajo del Señor en ellos, ni conocían al Señor, ni mucho menos había un trabajo en el corazón, en la vida de ellos. Y querían echar un montón de demonios. El demonio les dijo: ustedes quiénes son, pero yo sé quién es Jesús y quién es Pablo. Ay, Señor. En cambio, Pablo hablaba de esos demonios, tenían que salir. Cuando era la ocasión, Pablo no se la pasaba por ahí haciendo campañas de liberación, no, pero cuando era la ocasión de Dios, por el dedo de Dios, dijo el Señor Jesús, más si por el dedo de Dios he hecho los demonios, ha venido el reino de los cielos a vosotros. Es la autoridad espiritual. Cuando se aprende a confiar en el Señor, cuando el Señor va despojando de toda nuestra propia confianza, de nuestros propios intereses, de nuestras propias intenciones, de nuestro corazón, de nuestras propias astucias, y vamos siendo transformados a fieles representantes del Señor, que no van a temer otra cosa sino al Señor. Bienaventurado el varón que teme a Yahvé. Entonces el Señor con su casa está haciendo un trabajo precioso, porque nos ama y quiere participarnos, delegarnos también una porción de su reino, y que aprendamos esa representación de su reino aquí en la tierra, poco a poco, amados. Poco a poco. Entonces, dice, ¿no? Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y el padre al que ama disciplina, y reprende al que tiene por hijo. Hijo, no menosprecie la disciplina del Señor, ¿sí? Porque da fruto apacible de justicia. Mira el fruto de la disciplina, ¿qué es? No es un fruto y no sigo siendo duro, no, y soy, me hago más duro, no. Es un fruto apacible de justicia. A veces pensamos, cuando somos más espirituales, somos más duros. Aquí todos me tienen que escuchar, y yo hago lo que yo quiero, y ordeno y desordeno, y lo que yo digo, no, amados. El fruto de la disciplina, cuando hay un verdadero fruto, da un fruto apacible. Mira la apacibilidad. De eso habla el apóstol Pedro, también hablando a las damas. Dice: obra una mujer que es piadosa, de carácter apacible. Eso es lo que el Señor está logrando en nosotros. ¿Sí? Un carácter como el del Señor Jesús, que lo represente a Él. El Señor está trabajando eso en nuestra vida, hermanos. ¿Cierto? El Señor no está haciendo Mike Tyson, no. Eso es de los demonios, eso es de los infiernos. Entre ellos mismos se atormentan y atormentan a las personas en el infierno. En el reino del Señor no es así. El reino del Señor consiste en gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino del Señor. Eso es lo que está trabajando el Señor en nuestra vida. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Yo pensaba que me iba a detener hoy en el verso 5, pero no, el Espíritu me da permiso de seguir al 7, que pensaba que de pronto se iba a quedar en el tintero. Pero yo pienso que con estas pocas palabras el Señor mismo a nuestro espíritu nos habla. ¿Vale? Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque el temor de Yahvé es la sabiduría, amados. Y Él nos enseña por su Espíritu en nosotros. Ahí es donde verdaderamente somos enseñados. Como dice Pablo, habéis aprendido así a Cristo. No solamente de, sino a Cristo mismo que está en nosotros. Siendo enseñados por Jesús mismo. Porque cuando hablaba Pablo, ellos, los que tenían discernimiento, los que reconocían al Señor detrás de Pablo, entonces veían que la palabra que hablaba Pablo era palabra de Dios y no solamente de hombres. Amén. Reconocían al Señor en Pablo. Eran personas que tenían una sensibilidad en su espíritu, habían sido tratadas. Y ahí es donde podemos ver al Señor detrás de Pablo también. Entonces dice, andando en sus caminos y temiéndole. Y aquí me quiero detener entonces un poco. Porque Jehová tu Dios te introduce. Mira quién es el que nos introduce. El propio Señor te introduce en la buena tierra. Aleluya. Como dice el Señor, yo os doy la buena tierra. Amén. Entonces todos estos versículos anteriores podemos tomarlos como una preparación del Señor para poder poseer la buena tierra. Todo lo que el Señor hace trabajando en nuestra vida para poder disfrutar un poco más de Cristo. Pues no te preocupes, a veces cuando el Señor permite ciertas cosas, circunstancias, trabajos del Señor, porque si le damos lugar al Señor ahí, en esas circunstancias, si realmente va a producir un fruto apacible de justicia, porque es que a veces la aflicción y la prueba, si no le damos lugar al Señor, no produce fruto apacible de justicia, ¿no? A veces se endurece más la persona y queda con rencores, con dolores, con cosas, ¿no? El Señor quiere trabajar en nosotros. Porque como no nos conocemos, pensamos que somos buenos, que tenemos la razón y no amamos. El Señor es el que tiene la razón. Y que ojalá que le digamos a la voz del Espíritu, de nuestro Espíritu, le pongamos un chulito, aprobación. Le digamos sí al Señor. Entonces dice Jehová tu Dios, te introduce en la buena tierra. Y mira aquí va a describir y quiero que hoy disfrutemos un poco con el Señor, cómo el Señor describe aquí la buena tierra. Tierra de arroyos. Mira lo que menciona aquí. Arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Y mira que lo primero que nos habla aquí es de los recursos hídricos de la buena tierra, que nos habla del fluir del Espíritu Santo, del brotar del Espíritu, como que dijo el Señor, quien cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la provisión de Dios en Cristo, porque sin agua no hay vida. O sea, así el Señor, como la vida por su Espíritu empieza a fluir desde nuestro interior, como un manantial que brota para vida eterna. Entonces el Señor trabaja en nuestro corazón para que haya un lugar de a poquito, ahí sea un huequito, una hendidura, para que brote entonces el Señor a nuestro corazón y riegue nuestro corazón con su Espíritu y con su palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Amén. Tiene poder para sobreedificarnos. Entonces sigue diciendo, y ahí como en la medida que el Señor va regando nuestra vida, nuestro corazón, entonces dice, tierra de trigo y cebada. Mira qué significativo el orden. El Espíritu Santo no puso este orden así al azar y por casualidad. Mira que el inicio es el brotar del Espíritu. Nacemos de nuevo y ahora el Señor quiere brotar como un río de agua viva. Quiere entonces brotar como un manantial, como una fuente. Pero es para producir estos frutos. Primeramente menciona el trigo, que el trigo nos habla de la muerte de Cristo. de los logros de Cristo en la cruz del Calvario, de la victoria de Cristo en la cruz sobre todas las cosas, que son muchas, son varias. Uno dice Cristo y su victoria, pero eso contiene mucha riqueza. Porque el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero después de hablar del trigo, habla de la cebada. Y la cebada en la Biblia nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Muerte y resurrección. Y con Cristo también hemos sido juntamente crucificados, pero así también juntamente resucitados en Él para andar en novedad de vida. Esa novedad de vida es la vida resucitada de Jesucristo en nosotros. Entonces, como resultado de la muerte de Cristo, podemos disfrutar también de la resurrección. La cebada en la Biblia, ustedes se acuerdan, en la fiesta de las primicias, cuando el sacerdote presentaba una gavilla elevada, ¿sí? Elevada, así como Cristo fue elevado, ascendido y glorificado a la diestra del Padre, una gavilla de cebada, así mismo, amados. Entonces, la buena tierra nos habla de eso, de disfrutar. Entonces, la iglesia debe, con la ayuda del Señor, disfrutar y escudriñar y proveerse de todo esto, provisionarse de todas estas cosas, amados, que fluyen del propio Señor, pero debemos conocer, saber lo que tenemos para poder contar con el Señor. Cuando sabemos lo que Dios nos ha dado, entonces contamos con Él y no andamos nosotros de nuestras magras fuerzas ahí, no, sino que contamos con Él. Sí, es como cuando un vehículo está sin aceite y empiezan las piezas ahí dando vueltas, pero empiezan a quebrarse, a friccionar una con la otra, y no, el Señor quiere que sea la unción de su Espíritu, que no haya fricciones, que el trabajo del Señor sea evidente en nuestra vida. Porque cuando no hay un trabajo evidente hay fricciones. Pero que entonces eso nos vuelva al propio Señor para depender de la obra de su Espíritu. Dice, tierra de olivos. El olivo es lo que aquí conocemos como aceitunas, ¿no? El olivo produce las aceitunas que son machacadas para producir el aceite. Porque como fruto de la muerte y resurrección de Cristo, viene el Espíritu Santo. ¿Amén? Trigo, cebada y el aceite. ¿Amén? El aceite como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja por las barbas de Aarón y desciende hasta el borde de las vestiduras. O sea, el objetivo es llenarnos de toda su plenitud como cuerpo de Cristo. Entonces, si disfrutamos del Señor, el Señor nos permite disfrutar una porción de Él para que como cuerpo de Cristo podamos disfrutar plenamente de lo que el Señor nos ha dado, amados. La iglesia no es un tema de reuniones. La iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por todos los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesús. El Señor quiere que entonces, al conocerle a Él juntos, le disfrutemos al propio Señor como nuestra provisión, amados, como nuestro alimento. Y aquí en las aguas hay mucho que disfrutar. En el trigo hay mucho que disfrutar. Es como decir, el trigo contiene muchas vitaminas. Pues en la muerte de Cristo también hay muchas cosas que disfrutar. En la cebada hay muchas vitaminas y minerales. Como decir, así también tenemos, tipológicamente, ahora en la realidad espiritual en Cristo, disfrutar muchas cosas que Cristo logró en su resurrección, en su ascensión, pero también de su Espíritu aplicando, porque el Espíritu aplica. Ahora por la fe aplicamos por el Espíritu a nuestra vida aquello que Cristo conquistó. Yo les doy la buena tierra, pero donde pisare la planta de vuestros pies. Y como hemos venido diciendo, se levantan gigantes. Pero si confiamos en el Señor prometió que Él derribaría gigante por gigante, a nuestra diestra y a siniestra. ¿Sí? Ah, hermanos amados. Y si somos fortalecidos como cuerpo de Cristo, si uno derriba a mil, dos derriban a 10,000. Mira que si no multiplica, uno diría 1 a 1,000 y 2 a 2,000. No, 1 a 1,000 y 2 a 10,000. Pero entonces el Señor está haciendo eso para coaccionar, para operar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos andar entonces en un solo espíritu en la medida que nos alimentamos del Señor, en un solo corazón, en un mismo sentir, un mismo parecer. no jalar cada uno para su propio lado, según su propio parecer, sino ahí, no hay, ahí los gigantes se burlan, porque nos estamos matando entre nosotros mismos. Pero ahí cuando vemos al Señor y el Señor y le dejamos a Él operar en nuestra vida y dejar todos sus pies, ahí el Señor puede operar y ahí, hermano, no hay gigante que se oponga. Amén. Dice, y de miel, ¿no? La miel nos habla de la dulzura del Señor, porque disfrutamos de la unción del Espíritu para disfrutar de la dulzura, ¿sí? Como la amada le dice al amado, tus besos son como miel, ¿verdad? Disfrutar de la palabra del Señor, dulce. Claro, a veces es dulce al paladar y amarga al vientre, depende del tipo de palabra que nos esté hablando el Señor, pero es dulce de todas maneras. Y el fruto es de apacibilidad, ¿sí? De justicia. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. O sea, en Cristo no hay escasez, amados. En Cristo no hay escasez. Más bien el Señor le dice a su esposa, no seas escasa, extiende las estacas de tu tienda. No seamos escasos, que nuestro corazón se ensanche para no comer el pan con escasez. ¿Sí? Por eso algunos somos más gorditos, ¿no? Aprendemos a disfrutar un poco más. Dice, ni te faltará nada en ella, aleluya, en Cristo. No hay falta de nada. Tierra, y mira, en la medida, y esto es muy significativo, amados, porque en base a que disfrutemos todo esto, el Señor nos va capacitando para reinar con Él. Porque mira lo que viene, ahora viene hablando del recurso hídrico para fructificar en el reino vegetal. Pero ahora nos viene a hablar unos aspectos del reino mineral. Y viene hablando, tierra cuyas piedras son hierro. Y el hierro en la Biblia nos habla del gobierno, así como el Señor regirá las naciones con vara de hierro. Dice, al que venciere, pastoreará las naciones con vara de hierro. También, a medida que conocemos un poco más al Señor, le conocemos, le disfrutamos, el Señor trabaja en nuestra vida, ¿sí? Realmente el Señor va descubriendo lo que hay en nuestro corazón, le dejamos a Él trabajar, para que entonces Él pueda abundar en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra alma, poder amarle a Él, no a cuotas, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En esa medida que va trabajando el Señor nos va capacitando, en la medida que conocemos su gracia, por medio de su gracia, nos capacita para gobernar con Él, reinar con Él, que es el objetivo del Señor. Fuimos diseñados para reinar, ¿sí? Con el Señor, sobre las cosas que el Señor nos puso. ¿Quién es el hombre? Para que te acuerdes de él y para que tengas de él memoria. Lo has puesto sobre todas las obras de tus manos. Qué significativo. Entonces dice, hierro, y de cuyos montes sacará cobre, o se puede traducir también bronce. Bronce habla del juicio. Porque en la medida que el Señor trabaja, podemos juzgarnos a nosotros mismos. Ah, Señor, cuando el Señor nos alumbra, nos riega con su palabra, que es espíritu, es vida y es luz, es lumbrera, Señor, ahí decimos, Señor, esto en mi vida no es conforme a ti, y lo juzgamos, lo presentamos delante del Señor, y ahí el Señor trabaja en nuestra vida. El Señor juzgó al diablo, venció al diablo en su carne, juzgó al diablo en su carne, no le permitió ni media uñita que se le introdujera en la vida del Señor Jesús. Lo juzgó. Y ahora por eso el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. En la medida que vamos juzgando al diablo en nuestra vida, el Señor va capacitando para juzgar con él en el reino venidero también. Por eso ellos le decían, los apóstoles, dijeron, no, ya hicimos el curso de entrenamiento de 3 años y medio, porque a veces pensamos que es así. Ahora, Señor, ¿darás el reino a Israel en este tiempo? No, mis amigos amados. ¿Sí? Solo el Padre sabe los tiempos y las sazones. Pero esperaréis en Jerusalén y vendrá poder sobre vosotros y me seréis testigos. Le vendrá el poder del Señor, de su Santo Espíritu. Y van siendo testigos y aprendiendo del Señor, como el Señor le dijo a Pablo. Mira, le dijo, yo te he puesto para ser mi testigo en delante de los gentiles y de reyes, y para que aprendas cuán necesario es que es sufrir por causa de mi nombre. Esa es la ñapa, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Hermanos amados, entonces a veces queremos reinar, y como Juan y Santiago llamaron a la tía y le dijeron: ¿por qué no le pides aquí a Jesús, que de pronto si te escucha, para que nos ponga en tu reino a tu derecha y a tu izquierda, Señor? Ay, hijos, mira, bueno, beberéis la copa que yo he de beber, seréis bautizados con el bautismo con el cual yo seré bautizado, y de cierto van a beber la copa que yo voy a beber, van a ser bautizados con el bautismo con el cual yo soy bautizado, que es el bautismo en fuego, en sangre, en el martirio. Pero paren ahí, hasta ahí para de contar. Lo otro le pertenece a mi Padre darlo, el sentarse a la derecha o a la izquierda. En eso no me meto yo todavía. El Señor fue misericordioso y le aclaró las cosas. Y ellos dos fueron fieles siervos del Señor. Pero mira que las cosas son así, ¿no? En la medida que conocemos al Señor, también el Señor nos enseña estas cosas, son necesarias. Eso es provisión, porque dice el Señor que así como el Señor nos ha concedido creer, también nos ha concedido que padezcáis por Él, dice el Señor. Nos concede creer y padecer también por causa de Él a veces. Nos va haciendo esforzados y valientes. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esforzarse en la gracia, fortalecerse en la gracia. Y la valentía viene del Señor. Pero Josué había visto la mano del Señor y le creyó al Señor. Había visto la operación del Señor y él se fortalecía en el Señor. Y Caleb también. Y ahí en el nombre del Señor iban poseyendo ciudad por ciudad, rey por rey, botín tras botín. Porque el Señor quería que en Canaán se estableciera su reino y le hicieran un santuario en Jerusalén. La edificación de su casa. Todo esto es con el objetivo de hacerle un santuario, una iglesia. Y esto una en cada localidad, como el Señor la ve. Que hayan quienes reconozcan el derecho del Señor en cada ciudad, de su iglesia en cada ciudad. Un santuario, es un santuario para Dios. Harás un santuario para mí. El objetivo es introducirlos a Canaán y derribar gigante por gigante. El Señor muestra su mano poderosa. Ellos fueron esforzados y valientes. Y le hicieron un santuario para el Señor. Dice: y comerás y te saciarás. O sea, el Señor permite alimentarnos y saciarnos de Él. Pero para eso el Señor trabaja en nuestro corazón, porque cuando estamos satisfechos con nosotros mismos, eso leíamos ya anoche, no nos vamos a ascender en eso. Pues hermanos, no nos sacia el Señor, pero en la medida que el Señor opera en nuestra vida un trabajo verdadero, solamente el Señor nos sacia, amados. Amén. Solamente el Señor es el amor de nuestra vida. ¿Sí? Nuestro amado Señor se convierte en nuestro amado. En nuestro amado. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás, hermanos. Porque de ahí fluye que cuando vemos estas cosas solamente acción de gracias. ¿Cierto? Acción de gracias al Señor. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén, amados. Aquí siguen muchas más riquezas, pero vamos a parar por acá. Con ayuda del Señor. Entonces mira lo que el Señor opera y nos revela detrás de estas palabras. La abundante riqueza del Señor de la buena tierra de Canaán. El Señor nos conceda confiar en Él, escuchar la palabra de Dios con fe y reposar. Ahí el Señor opera y podemos poseer la buena tierra. Démosle gracias al Señor. Gracias, amado Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús. Por tu preciosa palabra, Señor. Por tu obra preciosa. Por el deseo de tu corazón, Señor. Por tu buena voluntad para con tus hijos y tus hijas, Señor. Para con tu pueblo. Concédenos verte a ti, disfrutarte a ti, Señor. Ver todo lo que tú nos has dado en Cristo. Todo lo que tú nos has concedido. Y que te permitamos operar, Señor, en nuestra vida.
Amén,
Señor. Ayúdanos, Señor. para poder comer y ser saciados de ti, Señor. Porque tú nos creaste para ser alimentados por ti, allá en nuestro interior, en nuestro espíritu, ser saciados solo de ti, Señor. Ah, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de tu boca, Señor. Gracias por tu alimento, Señor. Gracias por todo lo que tú eres. Abre nuestros ojos, habla nuestro corazón, por favor, en nuestra petición, nuestro deseo. Sigue hablando por tu espíritu en nuestra vida, Señor. Constantemente, en base a esta palabra, sigue hablando, conquista nuestro corazón. Porque sabemos que en la medida que tú conquistes nuestro corazón, podemos conquistar más de esta buena tierra, Señor. Porque somos conquistados por ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria, amado Padre. Te damos por la gracia de tu Espíritu. Estamos es por tu gracia y por tu bondad, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a tu bondad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.